Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En demasiadas ocasiones no somos conscientes de la delgada línea que separa la vida de la muerte. Esta noche quiero contarte la historia de Carlos Temprano. Carlos es una de esas personas que en situaciones extremas se encarga de hacer entrar en razón a individuos que están a punto de poner en peligro su vida y la de otros. Entre otras cosas, su trabajo es recordarles algo tan importante como que la solución a cualquiera de los problemas no está en mandarlo todo a hacer puñetas. Carlos Temprano es negociador de la Policía Nacional. Él es el último engranaje de un equipo que busca evitar grandes tragedias, como lo es que alguien se lance al vacío desde un octavo piso.
Cada día en España hay policías de primera intervención de un radio patrulla de seguridad ciudadana que resuelven actuaciones de intentos de suicidio. Esa primera actuación de un patrullero es la más difícil. Y si eso no es suficiente, se activa un protocolo de incidentes críticos donde ya entra pues la figura del negociador primario, el negociador secundario, el jefe del incidente, todos los recursos que la policía tiene para resolver una situación crítica y que no haya más víctimas.
Al igual que seguro has visto en muchas películas, los negociadores cuentan con todos los recursos a su mano para poder llevar su objetivo a buen puerto. No se trata de tener 1 millón de euros que ofrecer, sino de ser creativo y bajar la tensión del momento.
Tenemos muchos recursos, pero hay que tener sobre todo creatividad e imaginación en el momento para que esa persona con cualquier cosa se pueda enganchar. Pues en un momento dado, si hay que dejarle hablar con alguien, se le deja. Pero quizás hay que valorar si procede o no, porque a lo mejor la persona con la que quiere hablar precisamente es para despedirse.
Como dice Carlos, cuando hay un intento de suicidio, muchas veces la clave es simplemente escuchar y empatizar, aunque en algunos casos no se consigue.
Yo he estado en una ocasión pues 8 horas en un incidente, pero al final alguien tiene que decidir. Al final, claro que hay unos tiempos, no podemos estar 5 días a lo mejor en una situación así, y alguien tiene que decidir si hay que intervenir de una forma o de otra. Pero mientras el negociador ve que ha podido enganchar con esta persona y ve que ha bajado su estado emocional y se establece esa situación, digamos, de empatía, y vemos si progresamos adecuadamente o si la situación pues se está enrocando y hay que tomar alternativas.
Algo para lo que es fundamental el trabajo en equipo que suele encontrar los entresijos para arreglar una situación que aparentemente es irremediable.
Alabados sean los pies del viajero, la huella sonora que persigo yo, que se aleja y vuelve en alas del viento, pájaro del ánima del pensador.
Son las 2:07 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Este miércoles 5 de mayo se cumplen 200 años desde que el emperador Napoleón Bonaparte murió en su destierro en la isla de Santa Elena. El debate sobre si celebrar o no tal efeméride ha dividido al país vecino hasta tal punto que muchos de sus compatriotas reniegan ahora de su figura.
Desde el reino de los bosques nevados decían que Rusia jamás sería doblegada. Ahora ellos ya no dicen nada. Y me temen. Como a un volcán. Creador de truenos y de muerte. Mi nombre es Napoleón. Soy el emperador.
¿Héroe o villano? De eso vamos a hablar con el profesor de historia y catedrático José Luis Corral. Y de cómo el revisionismo histórico parece que va calando en las sociedades modernas de nuestro tiempo. Y un poquito antes de ese viaje por la historia, esta madrugada apasionante de radio, vamos a vivir una experiencia única, ser testigos de un diario vivo.
En esta época en la cual tendemos a capturar todo lo que pasa en vivo para convertirlo en digital, Diario Vivo está totalmente a contracorriente. Diario Vivo aposta por vivir el momento, escuchar y recordar. No volver a ver cuando uno quiere, sino escuchar historias potentes juntos.
¿Te imaginas escuchar una historia impactante e inolvidable, pero que esta solo quede grabada en tu memoria? Bueno, pues de eso va el periodismo efímero y es lo que nos cuenta Vanessa Russell-Lott, cofundadora y redactora jefe de Diario Vivo. La próxima cita será el 11 de mayo en Madrid y el tema central, el medio ambiente. De eso hablaremos en unos minutos en la noche de COPE, pero antes me encantaría escucharte y leerte. Ya sabes que hoy estamos hablando de tus primeras elecciones. Sí, la primera vez, Carlos Márquez, que nuestros búhos fueron a votar.
Efectivamente, esta noche estamos preguntando cómo fue aquella primera vez que se enfrentaron, pues bueno, pues a ese lío que tenemos muchas veces de los sobres, de ver en qué sección estamos, de ver si es esa la mesa que nos toca, en la que nos toca votar, pues esos nervios que se pasan en esa primera vez que se vota. Cuéntanos cómo fue esas primeras elecciones en las que votaste. 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Beatriz, la nota de audio que vamos a escuchar forma parte de la historia de este país. Lola de Valencia nos cuenta que ella estuvo en unas elecciones muy pero que muy especiales que se celebraron en España. Vamos a ver qué cosa especial nos cuenta Lola.
Que a mí me tocó ser presidenta de mesa en las primeras elecciones que hubieron en España en el 77. Acabamos a las 6:30 de la mañana de contar votos y el juez casi nos tira la caja a la cabeza por haber llegado tan tarde, para morirse.
Y además Lola nos cuenta que bueno, fue, digamos, su barrio era el que más censado había y el que mayor participación tuvo. O sea que bueno, que desde luego que en aquella época pues se cogieron con ganas esas primeras elecciones.
Ilusión, ¿no?
Sí, desde luego que es un gran testimonio el que nos ha mandado Lola desde Valencia. Y mira, pues Rosa María Pino Lagostena nos ha escrito al Facebook de La Noche de Cope y dice: buenas noches, vos. Yo las primeras elecciones las recuerdo con mucha emoción. Fue en 1978 para votar la Constitución. En aquella época gobernaba Adolfo Suárez de UCD, quien fue nombrado por el rey. De muchos besos desde San Fernando de Cádiz.
Un beso, Rosa María.
Pues sí, pues eso desde luego que historia de España. Y el audio que nos manda José pues nos lleva a una época tremenda de España. Es un audio, bueno, un tiempo en el que hubo un empresario que se hizo muy famoso por golpear a un político. Seguro que todos nos acordamos. Sí. José, cuéntame, ¿qué época era esa?
Pues eran los años del que te pego leches y de los Bolleres, de las Preisler, y mi primer voto pues fue pues precisamente para el que te pego leches, el Ruiz Mateos. La novedad, la tontería, la inconsciencia, pero no me arrepiento de nada. Venga, buenas noches, búhos.
Buenas noches, como la canción.
Eso, a la agrupación Ruiz Mateos, ¿no? El Partido del Trabajo y Empleo, agrupación Ruiz Mateos, que fue el partido con el que se presentó el empresario en los años, pues a finales de los años 80, a principios de los 90. Estos son los mensajes que nos están mandando nuestros queridos búhos y que estamos recibiendo en el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope y en nuestras redes sociales. Cuéntanos, ¿cómo fueron? ¿Cómo recuerdas esa primera vez que votaste? ¿Esas primeras elecciones? ¿Quién gobernaba? ¿Cómo era la España de aquella época? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o bien en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
En todos los deportes hay equipos a los que se les conoce como el eterno rival. El Betis y el Sevilla en fútbol, el Real Madrid y el Estudiantes en baloncesto. Esto ocurre en todos los deportes. Y un buen ejemplo es el que enfrenta a dos equipos universitarios del Reino Unido desde hace más de 150 años.
Oxford. Cambridge. Attention.
Esto que escuchas es la última salida de la carrera de remo más importante del mundo, la que se disputa desde 1856 y lo hacen las universidades de Oxford y de Cambridge. Adriana Pérez se ha convertido en la primera española en ganar esta prueba, en este caso con el equipo de la Universidad de Cambridge. Adriana, lo primero de todo, enhorabuena y bienvenida a La Noche de COPE. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, lo acabamos de decir, eres la primera española en conseguir ganar una carrera tan llamativa como esta. ¿De qué estás más orgullosa? ¿De la victoria sobre Oxford o de haberte convertido en la primera española en esta hazaña?
Bueno, no sé, creo que las dos cosas. Estoy muy, muy orgullosa. La verdad que nunca hubiese pensado poder ganar una carrera como esta y aún más poder representar España, ¿no?, en este aspecto.
¿Cuánto tiempo se tarda en preparar una carrera de este tipo? ¿Desde cuándo se empieza uno a entrenar contra el eterno rival?
Sí, bueno, pues depende de la gente, ¿no? Lo que es la temporada empezamos en septiembre, pero ya, por ejemplo, como el año pasado no hubo carrera, llevamos algunos de nosotros 2 años esperando, ¿no?, esta carrera, y pero luego hay gente que lleva años pensando en venir aquí, llevan años remando y preparando y soñando, ¿no?, competir contra Oxford y Cambridge.
Y tú fuiste la primera en traspasar la línea de meta porque estabas, además, en la proa del barco. Y en el lado contrario tenemos a la figura que guía el equipo, al timonel. ¿Qué instrucciones, Adriana, os da el timonel al equipo? Porque me imagino que no todo es remar a la vez, sino que también tendréis que cambiar la dirección de la embarcación. ¿Cuáles son esas instrucciones que recibís en la carrera,
bueno,
de remo?
El timonel es muy, muy, muy importante, ¿no? Tiene que dirigir el barco, ¿no? Pero solo puede hacer con las manos, tiene un timón, pero es súper importante en hacer esas llamadas y decirnos qué hacer en cada momento, sobre todo en esos casi 20 minutos de sufrimiento en el que lo único que te dice el cuerpo y la mente es no parar de remar. El timonel es muy, muy importante en decirnos qué hacer en cada momento y para que lo hagamos juntos, ¿no? Que uh-huh. hagamos esos empujes, ir más rápido, cambiar de ritmo y que lo hagamos todas juntas, que es fundamental.
Y no te lo he preguntado, pero ¿qué hace una española en un tipo de competición como esta, y además compitiendo por la Universidad de Cambridge? ¿Cuál ha sido tu carrera profesional hasta situarte, bueno, en este caso como campeona de esa última carrera que os enfrentaba a la Universidad de Oxford?
Bueno, pues ha sido bastante coincidencia, ¿no? No había oído mucho hablar de remo antes de venir a Cambridge, pero aquí es bastante común, y cuando vine por mis estudios decidí empezar el deporte y se me dio bastante bien, así que llevo ya 4 años compitiendo, ¿no?, y conseguir entrar en el equipo de la universidad, y 3 años después he conseguido remar y ganar la carrera, ¿no?
Y atención, porque es que tú no venías del mundo del remo, que venías de la hípica, ¿no?
No.
Del triatlón,
sí,
nada que ver.
Algo de hípica, nunca había oído hablar del remo ni nada, y había hecho otros deportes, ¿no?, pero no a este nivel de competición. Ajá. Pero bueno, es un deporte fantástico y se me da bastante bien, así que decidí continuarlo.
¿Qué te han dicho en casa? ¿Qué te ha dicho tu familia, tus amigos desde España?
Bueno, están súper orgullosos. Bueno, llevo años que solo hablo todos los días de esto, así que por lo menos han podido verme en la tele por fin y comprender un poco lo que es el deporte, ¿no? Pero bueno, están muy, muy orgullosos y he recibido un montón de mensajes de amigos y de familia que me han puesto muy contenta.
Bueno, has tenido unos días para poder celebrarlo, para poder descansar, pero toca volver a la realidad del día a día. Estás en el Reino Unido, estás realizando, como nos has anunciado, un doctorado. En tu caso, en neurociencia computacional, desde hace 3 años, ¿no?, desde el 2018. ¿Qué se investiga en ese doctorado?
Bueno, pues lo que hacemos, lo que es la disciplina de la neurociencia computacional, es bastante amplia. Se trata de intentar comprender cómo funciona el cerebro utilizando métodos, algoritmos y métodos matemáticos y computacionales para comprender cómo redes de neuronas consiguen hacer funcionar el cerebro y que podamos hablar, que uh-huh. podemos pensar, que podemos hacer cualquier tipo de movimiento, ¿no? Y yo miro en una parte del cerebro particular, el cerebelo, y cuál es su rol en el aprendizaje de movimientos, ¿no?, de una manera uh-huh. computacional.
¿Y cómo has conseguido el equilibrio entre el tiempo que inviertes en el laboratorio estudiando y el tiempo de entrenamiento? ¿Cómo es un día a día en tu vida?
Es bastante complicado, ¿no?, y es una lucha constante, pero también tiene sus ventajas. Me despierto casi todos los días a las 5 de la mañana a remar y luego a las 9 ya estoy trabajando y luego otra vez a entrenar por la tarde. Luego a dormir lo antes posible, a las 8, para poder recuperar, ¿no? Y uh-huh. quiere decir que poca vida social fuera del laboratorio y del remo, ¿no? Pero es una manera de organizarse y de hacer cada actividad, ¿no?, en su momento, ¿no? Tener las horas en las que estoy trabajando, las horas en las que estoy remando y organizar todo eso muy bien.
Pues que tengas toda la suerte del mundo. Ha sido un placer conocerte, darte a conocer también a todos los oyentes de La Noche COPE, a nuestros queridos búhos, así es como les llamamos. Adriana Pérez es la primera española que ha ganado la histórica prueba que enfrenta desde hace más de 150 años a los equipos de remo de las universidades Cambridge y Oxford. Enhorabuena para ti y para todo tu equipo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Adriana Pérez no es la única deportista española que ha destacado en el dominio de las aguas. Quiero presentarte ahora a Nuria Sánchez, nom de Déu, es regatista de alta competición, tiene 32 años y ha sido subcampeona del mundo y de España. En estos momentos forma parte de un equipo formado por 7 mujeres, en cuyo palmarés solo encontramos éxitos. 6 participaciones en los Juegos Olímpicos, 2 medallas olímpicas, 20 citas en mundiales. Hace 3 semanas empezaron la temporada y ya van las primeras en el ranking y su objetivo para esta temporada es revalidar el título de campeonas nacionales y también la International Women Cup. Queremos conocer un poquito más y quiero saludar ya a Nuria. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Igualmente, y conocer de su pasión, ¿no? ¿Cómo llega Nuria a este mundo de las regatas? Hombre, entiendo que siendo de Alicante y teniendo el mar tan cerca, algo te picaría el gusanillo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, vivimos junto al mar y eso hace muchísimo, ¿no? Y además el clima siempre acompaña, pero bueno, la verdad es que lo típico de que la familia en casa ya venía de este mundillo y bueno, también se conocía muy bien todo el tema de regatas a través de mi tío, que también era regatista, y bueno, me apuntaron a los típicos cursillos del verano y no se me dio nada mal, me apasionó el deporte y desde entonces...
Nuria, ¿tú entiendes tu vida o la entenderías ahora lejos del mar?
No, para nada. Yo siempre digo que al final mi esencia tiene mucho que ver con el mar y con este deporte. Sin él no concibo mi día a día.
Aunque tú tienes otra profesión, ¿no? Te dedicas también al marketing. Pero ¿cuánto tiempo ocupa en tu vida los entrenamientos?
Pues la verdad es que como bien dices, tengo otra profesión, me dedico al marketing y a la comunicación y bueno, y por suerte puedo compaginarlo. Y sí que es verdad que el deporte nos roba bastantes horas. Intentamos desplazarnos continuamente. Tenemos la base ahora mismo en Santander y estamos viajando semana sí, semana no, allí para coincidir todo el equipo y entrenarnos con otros equipos de cara a preparar toda la temporada. Y al final, pues es eso, se nos van perfectamente a la semana 12, de 10 a 12 horas cuando estamos fuera entrenando. Y además se añaden todo el tema de horas de preparación física, mantenimiento, proyectos, son muchas horas.
Y el equipo lo formáis 7 mujeres que compartís mucho tiempo juntas, entiendo que trabajando, entrenando, entiendo que también tendréis tiempo de ocio. Al final, ¿qué relación se establece entre vosotras?
Pues la relación entre el equipo es muy buena. Sí que es verdad que nos entendemos todas bastante bien, cada una es diferente, tiene su carácter, tiene sus cosas, pero yo creo que al final el tema es que nos entendemos. Entonces, al entendernos, hacemos un buen tándem y, como bien dices, pasamos muchísimas horas juntas, cenamos, comemos, dormimos, viajamos y cuando no estamos juntas, lo echamos de menos y eso significa que hay ahí un poquito más de sentimiento. ¿No? También, que al final es lo que hace que sea un proyecto también muy bonito, porque la unión nuestra es bonita.
Claro, es que al final tiene que ser como una relación fraternal y sobre todo en sintonía para conseguir objetivos comunes. En estos momentos participáis con un barco monotipo, J80, que es un yate de regata de 8 metros. Como digo, este equipo está formado por 7 mujeres. Cuéntame cuáles son vuestros próximos objetivos y cómo os estáis organizando.
Pues bueno, hemos empezado la temporada un poquito tarde, justamente hace 3 semanas, debido a bueno todo el tema del COVID, y ahora ya sí que es verdad que hemos arrancado y no paramos porque se han acumulado también un poquito todas las regatas. Entonces hace 3 semanas empezó la primera regata puntuable, que lo has dicho tú al principio, y ahora la próxima competición será a finales del mes, que es la International Women's Cup. Antes tenemos varios entrenamientos calendarizados estandarizados y seguidamente tenemos el Campeonato de España, tenemos también el Mundial en Copenhague en el mes de julio y ya pasamos al mes de agosto a una de nuestras grandes citas y donde queremos intentar pues llegar al éxito, que es la Copa del Rey de Vela, que nos hace muchísima ilusión. Y seguidamente en septiembre tenemos el Trofeo Príncipe de Asturias en Bayona, el Campeonato de España en Sotogrande, la final de campeones en el mes de octubre, que estamos haciendo la clasificatoria todos estos meses, que solo se clasifican los 10 mejores, y ya terminaríamos el año con un par de regatitas más. Más en el ámbito local. Que
menudo calendario tenéis para de aquí a que finalice el 2021. Vamos, que no paráis. Y ya por último, Nuria, ¿para ti qué es lo más duro mentalmente a lo que te enfrentas en una cita de alta competición?
Pues bueno, hay éxitos, pero también hay derrotas. Y detrás de cada éxito y de cada derrota hay muchos nervios, hay muchas situaciones de estrés, todo el tema psíquico también nos perjudica a veces, intentamos pues resolverlo pronto para que no nos juegue una mala pasada. Las competiciones duran, las internacionales, 5 días, y en esos 5 días pues es eso, estás arriba, estás abajo e intentas que no te afecte porque al día siguiente vuelves a empezar. Entonces todo este manejo de situaciones son las que más necesitamos trabajar y son las más difíciles de controlar. Y bueno, es que te podría estar contando mil anécdotas y mil historias que no son tan anecdóticas, ¿no? Pero bueno, es lo bonito de la competición, que unos días estás arriba, otros abajo, te caes, te levantas y todo sigue y continúa.
Eso es, porque después de una derrota hay una nueva competición y uno no se puede quedar anclado a esa derrota, sobre todo lo que va buscando son victorias. Y como siempre se ha dicho, también de esas derrotas hay un aprendizaje.
Aprende como la vida, totalmente.
Claro, claro. Bueno, la vida también es un deporte, ¿eh? Arriesgado.
Arriesgado y ahora de alto voltaje.
Ya te digo. Nuria, ha sido un placer compartir estos minutos de radio contigo y con todos los oyentes de la noche. Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo a todos y que todo vaya viento en popa.
Igualmente, hasta pronto.
Chao.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Irías a un espectáculo sin saber qué es lo que vas a ver? Muchos dirán, no. Pero si te digo que es un espectáculo único, efímero e irrepetible, ¿no te despierta curiosidad? Sí, un espectáculo del que no va a quedar registro, donde están prohibidos los móviles y del que solo te vas a llevar emociones. ¿Qué me dices? Hace casi 4 años aterrizó en nuestro país un curioso formato teatral que ha sido bautizado como Diario Vivo. Cada cierto tiempo convocan a periodistas, escritores y artistas para que narren una historia personal, una historia íntima y universal que deje pozo en el oyente. Carlos Márquez.
La premisa, Beatriz, de este Diario Vivo es, bueno, que no se puede grabar y que no se puede repetir, de ahí que sea pues una obra efímera. Vanessa Rousselot es cofundadora y redactora jefe de Diario Vivo. Tiene una vasta experiencia en, bueno, hacer documentales como Bromas Aparte, En Otra Casa, Pioneras, que han sido difundidos y premiados en televisión y en festivales internacionales. Ella explica, para la noche, qué motivó la creación de Diario Vivo.
El motivo de la creación de Diario Vivo fue el descubrimiento de un formato innovador que nació en Estados Unidos hace más de 10 años y se ha ido desarrollando en varios países europeos. Este formato se llama el live journalism, es una modalidad de periodismo en el escenario. La idea es que en vez de hojear las hojas de una revista, se vive. Es una revista viva.
Diario Vivo ofrece exclusividad y compite con una cosa muy importante, que la tenemos en el día a día, con la necesidad que tenemos de dejar huella, ¿no? En todo lo que hacemos, pues a través de la voz, de las fotos que colgamos, de los vídeos, de las redes sociales. ¿Con qué sensación se queda el espectador después de escuchar estos testimonios impactantes?
En esta época en la cual tendemos a capturar todo lo que pasa en vivo para convertirlo en digital, Diario Vivo está totalmente a contracorriente. Diario Vivo aposta por vivir el momento, escuchar y recordar. No volver a ver cuando uno quiere, sino escuchar historias potentes juntos.
Las representaciones de Diario Vivo se hacen en un teatro y los que hablan no son actores. Son historias íntimas, historias universales, historias que son vividas en la propia piel. Y el objetivo es generar una escucha activa que nada tiene que envidiar al consumo digital. Lo paradójico de este formato efímero es lo que sucede en el teatro, lo que se escucha, que no lo es, vaya. El público, según Vanessa, pues sale impresionado y cuenta, como si pues bueno, de la tradición oral se tratase, pues lo que se ha visto y lo que se ha oído. Partiendo de esta premisa y con todas las historias que Vanessa ha escuchado desde que arrancó Diario Vivo en España, ¿con cuál se queda? Le cuesta elegir, claro, pero finalmente se decanta por la que escuchó al fotógrafo ambiental Pedro Armestre, que grabó una campaña impresionante de Greenpeace para la defensa del Ártico.
Llevaron al pianista italiano Ludovico Einaudi, acostumbrado a las salas de concierto cómodas del mundo entero, y que de repente estaba en la banquisa tocando el piano con detrás unos fiord que se estaba cayendo, y él nos contaba este momento en el cual, tras miles de preparaciones de este rodaje absolutamente imposible, llegaron a pensar que iban a perder este pianista, que se iba en su banquisa, y de repente, cuando estaba ya todo listo, que empezaron a grabar, que él levantó las manos para empezar a tocar, él nos dijo: en este momento el tiempo se paró.
En la próxima edición, este martes 11 de mayo, en el Teatro Cofidis, pues tendremos la oportunidad de disfrutar de historias relacionadas con el medio ambiente. ¿Y qué veremos? Para los organizadores es su gran estreno, ¿no? Porque el protagonista, como te digo, es el medio ambiente.
Nos vamos a emocionar con este tema porque es muchísimo más que un tema. Hablamos de nuestro entorno, de nuestro ecosistema que nos da la vida. Ahí tendremos narradores muy jóvenes, que son los que recogen el planeta que les estamos dejando, gente que se dedica a observar, que nos va a contar qué es lo que ha observado, y obviamente siempre periodistas que se dedican a contar con emoción y con grandes historias.
Una oportunidad única para introducirse en las entrañas de la Tierra, tener en las manos la pervivencia de una especie, luchar incansablemente por encontrar el silencio y cambiar radicalmente nuestra forma de vida.
Todo el mundo necesita respirar, no hay quien pueda permitirse no parar. Demasiada incertidumbre, demasiada autosuficiencia. Hoy te he visto presumiendo por comprar unas cuantas casas más en Second Life. La verdad es que me confunde tu mercantilista incontinencia. Pero prefiero no hablar.
Son las 2:33 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo en la noche de COPE. Esta jornada que hemos dejado atrás, la Comunidad de Madrid ha tenido una cita con las urnas. La cadena COPE ha ofrecido una cobertura completísima de estas elecciones autonómicas. Y nosotros, claro, nos hemos preguntado por aquella vez
que ir a votar significaba hacerse mayor, ¿no? Estabas deseando cumplir los 18 años por muchos motivos, ¿no? Porque ya por fin ibas a comer huevos, o eso te pensabas en casa. Carlos Márquez, buenas noches.
Sí.
O eso es lo que tú creías.
Eso es lo que nosotros pensábamos y de repente pues vimos que era comer huevos y comer muchas cosas más, además.
No, claro, que cuando, ¿cómo te decía tu padre? Cuando seas mayor, comerás huevos.
Cuando seas
¿no?
padre, comerás huevos. Pues eso, comerás
mi
huevos.
Ni padre, ni 18 años, ni nada. El caso es que con 18 años ya algunos ya podían ir a votar. Otros tuvimos que esperar un poquito más. Porque fíjate, yo la primera vez que fui a votar fue en el año 1996.
Anda.
Que fue el año que ganaron que ganó las elecciones Aznar.
Efectivamente, las primeras que ganó después de, me parece que fueron 12 o 14 años de gobierno de Felipe sí. González, y ganó efectivamente después de aquel mítico debate que hubo en la televisión, que fue el primer cara a cara que hubo en una televisión privada, y desde luego que fue muy pero que muy sonado. 1996, vale, bueno, es, sí. es
fíjate,
una buena fecha.
Yo estaba pensando, ¿qué elecciones no son históricas? Porque antes escuchábamos a Lola decir, bueno, yo es que estuve de presidenta de mesa en el año 77 en las primeras elecciones democráticas. Bueno, la bomba, ¿no? Yo te digo, las del 96, es que después de 12 años, ¿no? De,
claro.
Del felipismo, llega Aznar y le da la vuelta a la tortilla. 2015, votaba a otro de nuestros oyentes, es cuando de repente se rompe con el bipartidismo. Si
eso
nos ponemos
es.
Así, es que siempre hay hitos históricos relacionados con las elecciones.
Aunque
¿y
sea...
qué nos iba a decir que íbamos a votar los madrileños 2 años después?
Es que lo que te iba a decir, que también es un hecho histórico el que hayamos tenido... pero tantas elecciones en tan poco tiempo, bien entre elecciones generales, entre elecciones a la comunidad que ha habido en pues no solamente en Madrid, es decir, que bueno, que ha habido, que estamos con muchísimas elecciones, y bueno, que es lo que dices tú.
¿Pero
que...
no eran cada 4 años? Ah, no, ahora sí,
claro.
Cada 2, por lo menos aquí en la región madrileña donde estamos nosotros ahora trabajando.
Sí, sí, ahora lo de los 4 años, a mí me gustaría verlo, me gustaría ver un mandato de algún partido que fuera por lo menos los 4 años, porque eso significa que hay un poco de normalidad.
Estabilidad.
Un poquito, sí.
Queremos estabilidad.
Qué buena falta nos va haciendo un poco de tranquilidad en la política. Por favor, señores de la política, pónganse de acuerdo. Denos estabilidad, denos una buena gobernanza, por favor.
Ay, bueno, había quien decía que un país, ¿cómo era? La historia de un país aburrida es una historia que no ocurre nada, ¿no? Yo sí. quiero aburrirme un poquito quiero... con el día a día de este país. Pero bueno, dicho
calma.
Esto, es el momento de recordarle a los búhos qué es lo que estamos esperando de ellos en nuestros canales de comunicación directos con el programa.
Pues esta noche hemos tenido, a mí me gustaba llamarlo así, la fiesta de la democracia en la Comunidad de Madrid.
Yeah.
Esta noche, bueno, hoy hemos estado, a lo largo del día de ayer, quiero decir, hemos estado realizando las votaciones en la Comunidad de Madrid, y para algunos seguramente habrá sido la primera vez que han tenido que votar, y por eso esta noche queremos que nos cuentes cómo recuerdas esas primeras elecciones en las que votaste. ¿Estabas nervioso? ¿Decidiste en el último momento tu voto? ¿Sabías desde el primer minuto a quién querías votar? ¿Quién estaba gobernando? Todas estas preguntas nos las puedes contestar, como siempre, en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512, o bien en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Puedes buscarnos, dejarnos tus comentarios y, por supuesto, mandarnos un mensaje a través de @ la noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @ COPE y en facebook.com/COPE.
Madrid ya ha votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Lo siguiente que habría que preguntarse es ¿qué ha percibido la mayoría de la población de dentro y fuera de Madrid? ¿Quién ha alimentado la crispación? Estas elecciones del 4M de Madrid son casi un plebiscito.
Sigue este miércoles con Carlos Herrera desde las 6 de la mañana, el minuto a minuto del día después de las elecciones en Herrera en COPE.
Con el mejor análisis y la mejor información desde la Puerta del Sol.
También en cope.es y en redes sociales.
Esta semana se conmemora un aniversario que marcó a Francia y por ende a todo el continente europeo. 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte, el hombre que quiso gobernar Europa. El emperador francés murió el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena, a donde fue desterrado tras su derrota en la batalla de Waterloo contra las tropas comandadas por el duque de Wellington.
Soldados del Quinto, me reconocéis, ¿verdad? Si queréis matar a vuestro emperador, aquí estoy.
Casi tan admirado como odiado, su ambición puso a Europa contra las cuerdas. Dos siglos después, en España, Napoleón es visto como un monstruo. Sus críticos ven en él la figura de un dictador de actitud racista y misógina. Por contra, sus partidarios destacan que salvó los ideales de la Revolución Francesa. Estas contradicciones perduran 200 años después, incluso entre los propios franceses. La corriente revisionista, que reniega de su pasado y entre la que se incluye parte de la clase política, se niega a conmemorar esta efeméride. Para profundizar en todo esto y en la figura histórica de Napoleón, contamos una semana más con la ayuda de nuestro profesor de historia de cabecera, el catedrático de historia José Luis Corral. Buenas noches, profesor, ¿cómo está?
Pues muy bien, Beatriz, muy buenas noches. Y bueno, pues esperando que ya vaya pasando esta maldita pandemia que nos ha asolado este año y pico, ¿no? O sea que bien, yo muy bien, personalmente muy bien.
Me alegra saludarle, que esté una semana más con nosotros. Nosotros de nuevo volvemos a ver la historia y hoy nos vamos a visitar a un personaje histórico del país vecino, pero que al fin y al cabo incidió en toda Europa. El legado de Napoleón, más allá de las hazañas militares, no se basa solo en monumentos emblemáticos como el Arco del Triunfo de París. Empecinado con la libertad individual, Napoleón creó un sistema legal que garantizaba la igualdad de todos los franceses ante la ley, lo que hoy se conoce como el Código Civil. ¿Podemos poner a Napoleón, profesor, dentro del bando de los buenos o de los malos, o directamente esto es imposible?
Bueno, como dices muy bien, yo creo que calificar a una persona de la maldad, salvo casos muy extremos como Hitler, ¿no? Pero calificar a una persona con la maldad absoluta o la bondad absoluta es prácticamente imposible, porque todos los seres humanos tenemos luces y sombras. Algunos más luces que sombras, otros más sombras que luces, pero bueno, todos tenemos esas luces y sombras. Y todos tenemos buena parte de nuestro comportamiento lleno de contradicciones. Y en el caso de Napoleón, las contradicciones son enormes, porque Napoleón es un hijo de la Revolución, es un hijo de esa Revolución Francesa de 1789 que acabó con el antiguo régimen, un régimen donde había, no lo olvidemos todavía, señores feudales y vasallos, siervos y señores, con unas desigualdades sociales tremendas, con una riqueza absolutamente exagerada en los grandes palacios que los podemos ver todavía hoy y los grandes lujos de la nobleza francesa, de la aristocracia francesa, frente a la miseria, en algunos casos tremenda, de las clases populares, y por eso estalló la Revolución Francesa, evidentemente, ¿no? Por tanto, Napoleón es hijo de ese movimiento revolucionario que quería acabar con tantas desigualdades desde el punto de vista jurídico y económico y político. Pero a la vez, Napoleón se convirtió en un dictador. Hijo de la Revolución, defensor de los ideales de igualdad, fraternidad, libertad de la Revolución, pero a la vez se convirtió, como digo, en un dictador que impuso su autocracia máxima, no solamente en Francia, sino en todos los países que fue conquistando. Aunque dentro de esas contradicciones, a España le tocó la famosa Constitución de Bayona, anterior a la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, en la cual, por cierto, los artículos de la Constitución de Bayona que impuso Napoleón a España casi no se cumplió, pero son mucho más avanzadas, es una Constitución mucho más avanzada que la después, la de 1812. Bueno, pues un hombre lleno de contradicciones, sí. Y evidentemente que la historia ha juzgado con ojos muy, muy distintos.
El esclavismo que instauró en 1802, y que es lo que más se le reprocha, fue una práctica común, ¿no?, en esa Europa colonialista. ¿Por qué se lo atribuimos a él y no a otros dirigentes que son coetáneos a Napoleón?
Bueno, pues porque tenemos en Europa una mala costumbre, y es de mirar desde el punto de vista de la historia, o mejor dicho, de la historiografía, de la forma de escribir historia, a los británicos y fundamentalmente a los ingleses y también en cierta medida a los holandeses. Uh-huh. Y la historia de Europa resulta que la han escrito fundamentalmente ingleses. Y los ingleses son muy chauvinistas, aunque la palabra es un invento francés, el estar pues muy, muy pendientes de sí mismo, de creer que lo tuyo es lo mejor, pero realmente los británicos y sobre todo los ingleses han hecho del chauvinismo un acto de fe en todas sus acciones y especialmente en la historia. Y claro, cuando Napoleón es derrotado en Waterloo y tiene que ser y se exilia o lo exilian, lo expulsan y lo recluyen en la isla de Santa Elena, allá perdida en el Atlántico Sur, pues lo que ocurre es que toda la maquinaria historiográfica de Inglaterra, las historias de Europa que escriben los ingleses en el siglo XIX, apuntan a Napoleón como el gran culpable, el gran responsable de la catástrofe. Pero bueno, la Inglaterra de aquel tiempo pues tenía dictadores no tan grandes como Napoleón, pero muy, muy parecidos. El propio duque de Wellington se comporta en la guerra y después incluso como un verdadero dictador.
La suma de todos estos hechos, juicios y opiniones, como estamos diciendo, nos enfrenta a una contradicción, una vez más, a una terrible contradicción a la hora de juzgar una figura histórica, como es el caso de Napoleón. Contradicción que sufre en su momento el mismísimo Beethoven. El músico alemán compuso su tercera sinfonía, la Heroica, para elogiar su aportación a la Revolución Francesa, pero, decepcionado, cambió su título. Profesor, que Beethoven, siendo alemán, cambiara de parecer en ese momento puede tener cierta lógica, ¿no? Napoleón influyó en cosas tan dispares como la forma de vestir o la literatura, pero 200 años después, ¿tiene sentido que los franceses sigan renegando de su pasado, de su historia?
Vamos a ver, tiene toda la lógica. Primero, lo de Beethoven, ¿no? Beethoven es un alemán que está viviendo en un país que todavía no existe, Alemania no existe, a principios del siglo XIX, y que está compartimentado en pequeños estados, pequeños señoríos, reinos, ducados, condados, gobernados por señores feudales al estilo, pues prácticamente tardomedieval. Y Beethoven es un hombre del racionalismo, de la ilustración, que quiere un país moderno, moderno en el sentido de Francia, y en Napoleón ve el constructor del Estado moderno que quiere ir para Alemania. Claro, luego se da cuenta que es un dictador, que es un tirano y cambia por completo. Eso quizá ha ocurrido en la historia de Francia. Francia vio en Napoleón el personaje que sacaba a las clases populares de la humillación, que sacaba a las clases populares de la miseria y que las llevaba a un Estado moderno, a un Estado nuevo. Pero claro, la figura de Napoleón ha ido cambiando con el tiempo. Ahora hablamos de otro tipo de relaciones políticas. Ahora hablamos, evidentemente, de siempre, pues contra el racismo, contra las cuestiones feministas, todo lo que se ha impuesto, pero esto se ha impuesto en los últimos 50, 60 años. ¿Quién hablaba de feminismo a principios del siglo XIX? Nadie. ¿Quién hablaba de cuestiones relacionadas con el antirracismo? Pues nadie. La raza europea, o por lo menos los europeos, se consideraban a principios del siglo XIX muy superiores al resto de las razas del mundo. Los negros, los chinos, los asiáticos, los indios de América, los indígenas americanos, es que eran considerados como una raza inferior. No hay más que leer, por ejemplo, la literatura de los grandes expedicionarios, de los grandes aventureros británicos e ingleses, cómo hablan de los negros, cómo hablan de los indios, de los hindúes. Bueno, es tremendo. Claro, juzgar a Napoleón solo desde la perspectiva del siglo XXI, pues desenfoca bastante la figura de este personaje. Él cometió muchos errores, ¿no? Políticos. Yo creo que no era tan gran militar, fíjate, yo creo que no era tan gran militar como dicen. Yo escribí una trilogía de novelas sobre la guerra de independencia, Trafalgar, Independencia y El Rey Felón, donde cuento toda la guerra de independencia, esas tres novelas en España, y realmente no me parece tan gran general. Lo que pasa es que tenía una capacidad enorme para, diríamos, incentivar a sus tropas, porque él daba ejemplo también, eso es cierto, él daba ejemplo, pondría su ejemplo, pero no es un general especialmente dotado para la estrategia. Venció en grandes batallas, Austerlitz, evidentemente, pero también fue derrotado en Waterloo y en algunas otras, ¿no? Bueno, ahí están las grandes contradicciones, como digo, sombras y luces de este personaje.
En España, por ejemplo, vemos a Napoleón como un malvado. Sus influencias en nuestro país llegaron gracias a la figura de José I, conocido como Pepe Botella. ¿Cuál es el legado que nos dejaron ambos?
Bueno, antes ha dicho muy bien que no solamente hay unas reformas de carácter político y jurídico, el código napoleónico, la idea de transmitir esos valores de la revolución hacia el futuro de Europa, de Francia y de Europa, ¿no? También pone en marcha grandes reformas que en España se ponen en vigor pues al poco tiempo de la caída de Napoleón. Por ejemplo, el sistema métrico decimal. Fíjate, en España se utilizaba un sistema de medidas medieval, de pesos, medidas, que era las varas, los pies, las millas, que era absolutamente imposible. Que, por cierto, el sistema medieval de medidas, pesos, distancias, etcétera, todavía se utiliza en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, en Inglaterra, ¿no? Y, en cambio, Napoleón introduce el sistema métrico decimal, que es una herencia fantástica. Para las medidas europeas, napoleónicas, es muy fácil contar en litros o en kilos o en kilómetros. Fíjate lo complicado que es traspasar, por ejemplo, onzas a galones en peso de petróleo, en los litros de gasolina, en las gasolineras norteamericanas, que es un lío tremendo, ¿no? O en el peso, las toneladas, que no son las mismas toneladas métricas que las toneladas en el mundo anglosajón. Bueno, es un lío monumental. Y en cambio, el sistema métrico decimal, que es una aportación de Napoleón, de la época de Napoleón, es extraordinaria. O el Código Civil, que has dicho muy bien, ¿no? Toda la cuestión relacionada con el derecho, o otras cuestiones como la moda. Bueno, realmente, la reforma, las grandes reformas urbanísticas que fundamentalmente se manifiestan en París, pero también en Burdeos, en Lyon y en otras ciudades de Francia. Esa modernización, diríamos, del paisaje urbano, esa reforma extraordinaria de la vida cotidiana en torno al sistema métrico decimal, al horario y a tantas cosas, son aportaciones de Napoleón, o por menos de la época de Napoleón.
Hablando de Napoleón, del aniversario que se conmemora, él sigue enterrado en el centro de París. Su tumba está en un lugar privilegiado, son muchos los que deciden visitar la tumba de Napoleón. ¿Podría ocurrir que en un futuro fuese trasladado a un lugar privado, como hemos visto con la tumba de Franco aquí en España?
Pues bueno, es que estas cosas pasan tan deprisa y de repente pueden cambiar las circunstancias. No lo sé, no sé qué va a ocurrir en el futuro, pero desde luego lo que está claro es que lo ha hecho el presidente Macron estos días, ¿no? Que la figura de Napoleón ya no es ese héroe intocable, sino que las sombras de Napoleón empiezan también a aparecer en la política francesa actual y en el recuerdo de los franceses. De hecho, si hablamos en términos, diríamos, absolutos y no relativos, Napoleón, sobre todo en su gran fracaso militar, también en España, pero fundamentalmente su gran fracaso militar es en la invasión de Rusia, en la gran campaña de Rusia de 1812. Allí murieron, el gran ejército de Napoleón estaba compuesto por en torno a los 600.000 hombres, ¿no? Y volvieron 25.000, fíjate qué desastre, más de medio millón de muertos, y todos ellos hombres jóvenes, entre 18, 19 años y 45 años, que eran los miembros del ejército francés, murieron en la campaña de Rusia, entre las enfermedades, las batallas que perdieron, en Borodín, etcétera. Claro, perder medio millón, más de medio millón de hombres franceses en una campaña militar provocó una crisis demográfica en Francia absolutamente tremenda, y eso es un tremendo déficit en la en la historia de Napoleón, que Francia lo sufrió pues prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Ese déficit demográfico de tantos jóvenes, de tantos hombres en edad de procrear muertos en la campaña de Rusia. Eso fue un desastre monumental, y todo por un error estratégico absolutamente enorme.
Esta noche estamos abordando la figura de Napoleón. Casualidad o no, en 2022 nos hemos enterado que se empezará a rodar una película sobre su figura. A Napoleón le va a dar vida Joaquín Phoenix, que ya sabe lo que es hacer de emperador, ¿no? En la película de Gladiator. Habrá que ver cómo se aborda desde el cine, ¿no?, a esta figura tan interesante y contradictoria como la de Napoleón, ¿no?, en el celuloide. Tendremos que esperar,
bueno,
no sé.
Hay muchas películas y muchas series sobre Napoleón, algunas realmente estupendas, ¿no? Habrá que esperar a ver cuál es la figura de Napoleón en esta película y cuál es el tono que le dan al personaje y a la época, y sobre todo, cómo se recuerda a Napoleón en esta película, que desde luego da la impresión de que va a ser una gran producción cinematográfica. Veremos cómo resulta al final.
Pues profesor, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en la noche de COPE, hoy precisamente recordando al emperador francés que murió un 5 de mayo de 1821, como decíamos al principio, en la isla de Santa Elena. Justo se cumplen este miércoles 200 años. Gracias y buenas noches. Nos encontramos en 7 días.
Pues hablamos en 7 días. Muchas gracias. Un saludo, Beatriz.
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Fuimos en busca del cielo y nos quedamos sin suerte. Abandonados y heridos de muerte. Como niebla en la mente. Mi generación mordió la fruta prohibida. Que se pudrió al calor del mediodía. Aprendimos con la tecnología solos, como una religión. Somos guardianes, centinelas,
En 7 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Si te gusta lo que estás escuchando, son Colectivo Panamera. Enseguida van a estar con nosotros trasnochando como un búho más. Esta banda española nos presenta su último disco, Mares por Navegar, un trabajo en el que la música latinoamericana va a estar muy presente de la mano del pop, del rock y también de reivindicaciones de una generación sobradamente preparada, pero que lo tiene realmente complicado en estos tiempos. Enseguida estará con nosotros su cantante Nacho Taboada. Y además te contaré una historia emocionante. Fíjate que hoy empezábamos en nuestra portada hablando de los cambios que implementará la ley Cela, de cómo afectará al alumno, al profesor, a las familias, en definitiva, a toda la comunidad educativa. Y el protagonista de nuestra historia de las tres es un profesor. Los profesores nos enseñan historia, matemáticas, literatura, pero sobre todo nos enseñan valores como la solidaridad. Es el caso del profesor Marcelo.
Él nos dio amor y nos llevó por el camino correcto. Se sentaba con la gente y daba consejos. Así que fue esencial en nuestra educación, que es el futuro de la sociedad.
Marcelo es un profesor jubilado de Brasil que ha tenido que vender su coche por la crisis económica por la que pasa su país. Sus alumnos, aquellos a los que enseñó cómo ayudar a los demás, cómo ayudar a quienes más lo necesitan, precisamente le han tendido una mano en ese momento tan complicado. Y enseguida te lo cuento qué es lo que han hecho. Y contigo, Carlos Márquez, ¿de qué vamos a hablar con los siguientes?
Pues esta noche estamos hablando de esa primera vez, de ese momento en el que ya nos hicimos mayores y votamos por primera vez. ¿Cómo recuerdas aquellas primeras elecciones en las que tuviste que votar? ¿Quién gobernaba? ¿Cómo era aquella España, la España de aquella época en la que votaste por primera vez? Cuéntanoslo en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661-201-512 o en nuestras redes sociales. Mándanos un mensajito o déjanos un comentario en @lanochedecope. Rosa de Barcelona, Beatriz, nos cuenta que ella se acuerda de las primeras elecciones en las que votó porque su padre estaba como presidente de mesa y bueno, pues eso es una cosa de la que ella estaba muy orgullosa. Y me gusta mucho la lectura que hace en esta nota de audio. ¿Qué recuerda Rosa de Barcelona de aquella época en la que votó por primera vez?
Y gobernaba, creo que era el final de Adolfo Suárez y ya se perfilaba Felipe González. Y la España de entonces era mucho más tranquila, no tan crispada. Había mucha más educación y se respetaba más.
Pues si lo dice Rosa de Barcelona, tiene razón. Yo a Rosa de Barcelona siempre le doy la razón porque es muy sensata en sus palabras. Y desde luego, pues bueno, que por aquella entonces yo creo que no había tanta crispación como estamos viviendo hoy en día. José Antonio, el búho camionero de Cádiz, dice: el mayor cambio que yo he notado es que ahora soy 17 años más viejo. Saludos, búhos.
Ánimo, ánimo.
Claro, claro, es que estamos echando cuentas. Dice: uy, pues si yo voté por primera vez en 17 años, ¿cuántas elecciones? Pues sí, pues el tiempo va pasando. Pero lo bueno es que estamos aquí para contar esas experiencias que hemos tenido. Pablo, nuestro querido búho scout, dice: en 2006 cumplí 18 y poco más recuerdo, pero seguramente cumpliendo en septiembre, pues el voto lo enviaría por correo desde Madrid. Dice: aún no estaba desencantado con la política y me hacía ilusión. Dice: que le suena que fueron en las europeas del año 2006. Dice que si le echamos una mano, y yo, por lo que he estado bicheando por internet, he visto que eran en el año 2004. Así que, pues bueno, Pablo, nuestro búho scout, las primeras fueron en el año 2004, las europeas. Y vamos a escuchar también a Rafael, que también es historia viva de nuestro país. ¿Cuáles fueron sus primeras elecciones?
Yo las primeras elecciones que recuerdo fueron las del 77. Además, curiosamente, me tocó mesa electoral. Ganó, pues, ganó la UCD. Y recuerdo que lo que había eran políticos con más educación que los de hoy en día.
Pues me recuerda el mensaje que nos ha mandado Rosa. Desde luego que hay muchos búhos que echan en falta, pues bueno, ese talante, ¿no?, que tenían antiguamente los políticos. Araceli Santos Serrano dice: mis primeras elecciones fueron las generales de junio de 1986. Mi 18 cumpleaños era a primeros de julio, pero aparecí ahí en el censo y voté con mucha ilusión, pensando que mi voto iba a ser fundamental. Dice: ahora vivo en Dinamarca y para los no residentes votar no es un derecho, ya que es un proceso complicado que resulta como hoy en desilusión, puesto que no hemos hemos conseguido recibir las papeletas a tiempo, a pesar de haber solicitado todo a tiempo y no hemos podido votar. Dice, para mi hija era la primera vez y estábamos muy, pero que muy tristes. Pues Araceli no ha podido ejercer el derecho a voto, pero bueno, recuerda que ese momento, esas primeras elecciones fueron en 1986. Cuéntanos tú, ¿cuáles fueron esas primeras elecciones en las que votaste? ¿Quién gobernaba? ¿Cómo era la España de aquella época? Cuéntanoslo, como siempre, en nuestro teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512, o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María Martínez, delegado de medios de comunicación social en León.
Para contar cómo estamos en esto del periodismo tenemos que ir a la ya lejana década de los años 70, a una larga mesa, lugar para todo, en un pequeño pueblo de León. Sobre la mesa, cartas, sobres, paquetes, notificaciones y a un lado, siempre haciendo una pequeña columna, algunos periódicos. Allí, en la casa del cartero, un pequeño siempre estaba atento a aquel variado puzzle que se desplegaba sobre la mesa y sobre todo a la columna de los periódicos que abría para una lectura furtiva la abuela.